12:11. Vamos en instantes a hablar con la ministra de Justicia, Margarita Cabello, para que nos explique en qué consiste la emergencia carcelaria que decretó hace algunos minutos. Pero antes vamos a desmenuzar y vamos a contarles a ustedes, los oyentes de Blue Radio, cuáles son los elementos más importantes para usted que nos escucha del decreto 457 del 2020, que es el decreto en últimas que va a regir la vida de los colombianos durante los próximos 19 días. Vamos a leerlo con María Camila Roa y con Wilson Vaquero para que ustedes conozcan exactamente en detalle cuáles son las excepciones. Son 3 páginas de la resolución, el documento tiene 14 páginas con firmas, pero vamos a leer qué se puede y qué no se puede hacer a partir del próximo miércoles a las 0 horas. Comienzo yo, luego va María Camila Roa y luego va Wilson Vaquero. Para tener el orden, vamos a intentar leerlo de la forma más clara posible para todos los oyentes de Blue Radio y BlueRadio.com. Leo los 3 primeros artículos, vamos a leer de a 3 para que nos rinda y para que no sea tan separado. Artículo 1, atención, aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia. No hay excepciones, ya les contamos cuáles son las personas que pueden salir. A partir de las 0 horas del día 25 de marzo de 2020. Wilson, 25 de marzo es el miércoles, sí, debe ser el miércoles, ¿no es cierto?
Sí, señor, 25 de marzo, sí. Miércoles, correcto.
A partir de las 0 horas del día 25 de marzo del 2020 a las 0 horas del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus. Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio, se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en el artículo 3 de este decreto, y ya las vamos a leer. Artículo 2 es la ejecución de la medida de aislamiento. Ordenar a los gobernadores y alcaldes para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adopten las instrucciones, actos y órdenes necesarias para la debida ejecución de la medida de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, ordenada en el artículo anterior. Y aquí sí les voy a pedir ayuda, María Camila y Wilson, porque sí, creo que este artículo, este es el tercer artículo, pero tiene todas las excepciones.
Tiene 34 excepciones.
Sí, entonces vamos a leerlo aquí a 3 voces. Garantías para la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades. Voy a leer las primeras 5, las comentamos, luego María Camila, otras 5 y luego Wilson. Atención, ¿quiénes pueden salir durante esos 19 días? Quienes prestan asistencia y prestación de servicios de salud. Eso estaba claro siempre, Wilson y María Camila, ¿no? Pueden salir los médicos, las enfermeras, exacto, ¿no? Toda la gente de las clínicas y hospitales. Pueden salir quienes tengan que ver con la adquisición de bienes de primera necesidad. O sea, en nuestras casas, quienes tenemos que salir porque si se nos acaba el mercado, pues hay que salir a buscarlo. Ojo, alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la población. No da limitaciones, digamos.
Eso pareciera que cada alcalde lo va. No hay limitaciones en bebidas, ¿no?
No, pero de ningún tipo. Sobre todo, ojalá que no sean bebidas no alcohólicas, porque ya vamos a otro punto que tiene restricciones. Pero fíjense ahí que yo creo que los alcaldes y los gobernadores van a ser los encargados, vía decreto regional y local, determinar lo que estamos teniendo, por ejemplo, en Bogotá y en muchas zonas de Colombia, es que solamente una persona por familia puede salir a hacer mercado o a comprar lo que falte, María Camila. No es un plan, no podemos salir todos en familia porque no está permitido.
Pero no, el decreto lo dice, Ricardo, más adelante, dice que son
más adelante,
una persona.
Bueno, sigamos, sí. sigamos. Tercero, ¿quiénes pueden salir? Quienes tengan necesidad de desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de operadores de pago y a servicios notariales. Eso quiere decir, Wilson, que van a tener que seguir abiertos los bancos en el país.
Sí, señor.
Y los cajeros electrónicos, ¿no?
Uno de esos. ¿no? Pero bueno, necesariamente van a disminuir las filas porque la mayoría de las personas acude al pago en línea, que es lo que hay que hacer realmente, solamente en casos...
Ah, bueno, Wilson por fin lo va a implementar, eso espero.
Ah, Wilson por fin va a dar el salto al mundo del dinero digital, muy bien, muy bien. Mire, pero las notarías también, estarán habilitadas las notarías, si se requiere algún certificado de extrajuicio, alguna novedad importante, estarán habilitadas las notarías. Seguramente habrá notarías de turno, no serán todas o tendrán medidas especiales. ¿Quiénes podrán salir? A quienes presten asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren asistencia de personal capacitado. Es decir, que están habilitadas para moverse las niñeras, los cuidadores de personas mayores, de personas enfermas, ¿no, María Camila y Wilson?
Claro, pero también, Ricardo, ahí dice personas, que fue algo que usted preguntó en Palacio, en la rueda de prensa de hace unos días, también esos enfermos, digamos, oncológicos o personas que requieran de tratamientos y ya tengan pues sus citas programadas para ir a recibir estos tratamientos médicos.
Fundamental. Bueno, sigamos, Wilson.
Sí, señor.
Sigamos,
claro,
sigamos. Leamos, por favor, Wilson, de la quinta en adelante, pero ese cuarto punto es muy importante porque habilita a las niñeras, a las nanas, a salir de su aislamiento para ir a trabajar.
Claro, claro, para ir a la casa donde justamente están los niños que tienen que cuidar, eso es sumamente importante. Y lo mismo las personas en condición de discapacidad, claro, no pueden valerse por sí mismas y hay que ir justamente a la casa a atenderlas. Bueno, el punto quinto, ¿verdad?
Sí, señor, siga.
Muy bien, dice, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, no explica exactamente de qué se trata esa situación de emergencia. Punto 6. Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y de todos los organismos internacionales de la salud, la prestación de los servicios profesionales, administrativos, operativos y técnicos de salud públicos y privados.
Sí, muy bien.
Bueno, muy bien. El punto 7 se refiere a la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales, equipos y dispositivos de tecnologías en salud, al igual que el mantenimiento y soporte para garantizar la continua prestación de los servicios de salud.
Sí, además dice Wilson, el funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la comercialización de los medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de tecnologías en salud. Quiere decir
las
que
droguerías, todas
las droguerías van a estar abiertas, exacto, las farmacias, todas. Y Wilson, también esa parte importante de que no van a quedar desabastecidas las droguerías, porque lo que habilita es justamente la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, es decir, desde la fabricación en los laboratorios químicos de los medicamentos hasta su llegada a las farmacias y a, claro, las droguerías.
¿Se acuerda, ¿no?, que le hicimos esa pregunta al ministro de Trabajo? Porque le decíamos, mira, aquí hay gente que necesariamente no va a poder hacer un trabajo virtual, no va a poder hacer teletrabajo. La gente que tiene, por ejemplo, que etiquetar y empacar los medicamentos, pues es un trabajo manual, tienen que ir. Y esto, digamos, habilitaría justamente esa cadena de producción porque no pueden faltar ni los alimentos ni los medicamentos, en este caso, que son un tema vital.
Sí, bueno, Ricardo,
señora,
y Wilson.
Sigamos. Señora.
Ahí les quería mencionar que lo que es del punto 7 al punto 12 que vamos a leer, lo que hace es todas las personas que hacen parte de la cadena de producción de medicamentos, de alimentos o de productos de aseo, es decir, todas las personas que trabajan en esa cadena de producción en algún punto, como decía Wilson, ya sea en el empaque, en el etiquetado, en la elaboración, todos pueden trabajar y eso es lo que, bueno, pues ya se desarrolla en estos puntos.
Pero vamos a leerlos, leo el octavo y el noveno y luego rápidamente leemos el 10, el 11 y el 12 que tienen que ver con lo que dice María Camila. Octavo punto, atención, están exentos o pueden salir, digamos, del aislamiento obligatorio todos aquellos que tengan que ver con actividades relacionadas con servicios de emergencia, incluidas las emergencias veterinarias. elemento importante.
Que era lo que decía el ministro José Manuel Restrepo.
Sí, exactamente, sí. Pero aquí entonces tenemos las ambulancias, tenemos Emermédica, tenemos EMI y todas, porque hay muchos servicios de emergencia, pero también, ojo, porque están incluidas las emergencias veterinarias. Y este noveno punto me parece que es fundamental. Entre otras cosas, acabamos de recibir la información de la muerte del maestro Santiago García, uno de los grandes del teatro latinoamericano en Bogotá, y una de las preocupaciones de su familia era la imposibilidad eventual de poderle rendirle los homenajes y las exequias. Atención, están permitidos durante estos días de aislamiento los servicios funerarios, los entierros y las cremaciones. Están permitidos. De nosotros depende que esto continúe así, porque no queremos que llegar a ese escenario, ni lo quiero pensar para Colombia, pero en Italia, por ejemplo, cuando aumentó el número de muertos con coronavirus, tuvieron que evitar los sepelios, es decir, los familiares no pudieron ir a despedir a sus seres queridos por prevención del asunto. Pero hoy aquí, digamos, si hablemos de lo concreto y de lo real, están permitidos, Wilson, los servicios funerarios, los entierros y las cremaciones.
Sí, y ahí me quedan de todas maneras unas dudas. Bueno, por lo menos en este noveno punto no hay ninguna cápita adicional, pero me quedan dudas en dos aspectos. Número uno, la iglesia había dicho en su momento, Ricardo, que ellos celebraban, por ejemplo, las exequias, se llevaba a cabo esa ceremonia, pero sin el cuerpo del difunto, precisamente, digamos, pues para tener también eso como una medida de prevención. Y por otro lado, pues yo creo que quienes hemos ido, todos hemos ido, quien no, a un entierro, a un funeral, usted va a la funeraria y cuando se realiza la velación de la persona, con seguridad que ahí pasamos de las 50 personas, o sea, van a tener las familias que restringir entonces el ingreso.
Pero digamos, sí, Wilson, que hay algo importante para aclarar y que dice el decreto, y es que en las consideraciones, y es que todo esto se tiene que cumplir teniendo en cuenta las reglas del aislamiento, es decir, en cuanto al transporte público, la ida al trabajo, los entierros, todo tiene que tenerse en cuenta, que no se permiten pues más de 50 personas. Todo esto son las excepciones, pero allí también hay que cumplir con las normas ya antes establecidas, como la distancia entre persona y persona. Digamos, los que vayan a trabajar en las fábricas van a tener que tener en cuenta todas esas disposiciones. El presidente, que digamos sigue trabajando, tiene que tener en cuenta esto. Entonces, digamos que en los servicios funerarios, entierros y cremaciones, claramente no se va a permitir las reuniones de más de de la familia o de la persona acompañante. Sí.
Es difícil, esto requiere explicación. Hay algunos puntos, yo les pido a Wilson y a María Camila que los tengamos apuntaditos, porque es importante para cuando tengamos al vocero que designe la Casa de Nariño para preguntarle por esos detalles puntuales. Décimo punto, ¿quiénes están libres de la restricción o podrían salir de sus casas? Mejor, no es siempre, solamente en casos puntuales. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de insumos para producir bienes de primera necesidad. Bienes de primera necesidad como alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, de aseo, limpieza de ordinario consumo en la población, alimentos y medicinas para mascotas y demás elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria, así como la cadena de insumos relacionados con la producción de estos bienes. Están exentos o podrían salir de sus casas quienes integren la cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje, importación, exportación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos y productos agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, productos agropecuarios, piscícolas y pecuarios, y alimentos para animales, mantenimiento de la sanidad animal, el funcionamiento de centros de procesamiento primario y secundario de alimentos, la operación de la infraestructura de comercialización, riesgo mayor y menor para el abastecimiento de agua potable poblacional agrícola y la asistencia técnica. Se garantizará la logística y el transporte de las anteriores actividades. Entonces, 10 y 11, resumiendo, todos los que tengan que ver con producción de alimentos y medicinas están exentos. Todos los que tengan que ver con el agro, con el sector agropecuario, también están exentos. Y sigo, 12, están exentos quienes presten servicios de comercialización presencial de productos de primera necesidad. Se hará, ojo a esto porque tiene elementos distintos. Repito, la comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en mercados de abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal en establecimientos y locales comerciales a nivel nacional, y podrán comercializar, ojo, sus productos mediante plataformas de comercio electrónico y o por entrega a domicilio. Esto habilita, Wilson y María Camila, a Rappi, a Uber Eats y a otras plataformas, además de habilitar al domiciliario de la tienda de mi barrio y del barrio de todos nosotros.
Sí, claro. Señor, cualquier servicio de domicilios.
Sí, ahí el tema, digamos, de las tiendas, bueno, uno entendería ahí que entran, por supuesto, los minoristas, pero habla básicamente de supermercados minoristas y al detal. Ahí estarán en las tiendas de barrio, lo que usted dice, Ricardo. Sí, efectivamente, todo servicio de domicilio para lograr ese abastecimiento a los hogares.
Sí, señor, 12:26 minutos. Seguimos con los detalles, el punto 13 de este decreto, de cuáles son las exenciones. Ya voy a ir en algunos minutos con la señora ministra de Justicia, Margarita Cabello, quien amablemente nos atiende. Estamos leyendo estos detalles importantes del decreto, ya voy con ella en segundos para saber sobre la emergencia carcelaria en el país. Las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado. Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente acreditadas ante el Estado colombiano, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus. No son todos los embajadores ni todos los cónsules, solamente los que tengan que ver con actividades importantes relacionadas con el tema del coronavirus. Están permitidas las actividades de las fuerzas militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad del Estado, así como de la industria militar y de defensa. Está permitida la actividad de los puertos de servicio público y privado exclusivamente para el transporte de carga. Está habilitada la actividad de dragado marítimo y fluvial. Está habilitada la revisión y atención de emergencias y afectaciones viales y las obras de infraestructura que no pueden suspenderse. Es decir, unas muy pocas, porque ayer estábamos revelando aquí el decreto de la Agencia Nacional de Infraestructura, Wilson, que prácticamente suspende las grandes obras en todo el país.
Claro, básicamente, entonces aquí se refiere a lo que está en ejecución y que es imprescindible que continúe, lo demás se suspende.
Sí, señor. Punto 19. Está permitida las actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria, cada vez más reducida, porque ya sabemos que desde el miércoles no habrá vuelos nacionales, al menos vuelos comerciales. Está permitida la comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos mediante plataformas de comercio electrónico o por entrega a domicilio. Atención, restaurantes. Está permitido la entrega solamente a domicilio por plataformas como Rappi o Uber Eats o la que usted quiera, o por sus domiciliarios. Ojo a esto otro, los restaurantes ubicados en las instalaciones hoteleras solo podrán prestar servicio a sus huéspedes. Usualmente Wilson y María Camila, los hoteles tienen restaurantes, a partir de ahora solamente podrán vender alimentos a quienes están hospedados allí, no pueden abrirlo al público, que es un elemento importante.
Sí, y sería ya el servicio a la habitación, no es que puedan bajar al restaurante del hotel a comer, porque los restaurantes están también cerrados, entonces igualmente le prestan ese servicio de alimento, pero a la habitación.
Ese elemento es muy importante. Punto 21, está permitida la actividad de la industria hotelera para atender a sus huéspedes estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus. Está permitido el funcionamiento de la infraestructura crítica. Computadores, sistemas computacionales, redes de comunicaciones, datos, información cuya destrucción o interferencia puede debilitar o impactar en la seguridad de la economía, salud pública o la combinación de ellas. Está permitido el funcionamiento y operación de los centros de llamada, o sea, los call centers tan controvertidos, los centros de contactos, los centros de soporte técnico y los centros de procesamiento de datos que presten servicios en el territorio nacional y de las plataformas de comercio electrónico. Están permitidos el funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, los servicios carcelarios y penitenciarios y de empresas que prestan el servicio de limpieza y aseo en edificaciones públicas, zonas comunes de edificaciones y las edificaciones en las que se desarrollen actividades de las que trata el presente artículo.
Eso es importantísimo.
Eso es importante, Wilson, ¿no?
Claro, sí, sí, señor. Es decir, la gente, el personal de servicios generales que presta esa o que desarrolla esa actividad en los conjuntos residenciales, pues están habilitados habilitados para ahí, y es importante, ¿por qué? Porque justamente de ellos depende de alguna manera la labor también de desinfección de las áreas comunes, los pasillos, los sitios de acceso a los ascensores, las recepciones, etcétera.
Atención, administradores de edificios, pueden habilitar, y de hecho están habilitadas las personas que nos prestan ese servicio tan importante. No se pueden ir simplemente por una cuestión importante y crucial, es que tienen que tener los protocolos de desinfección para evitar que se propague el coronavirus. Punto 25 de las exenciones. Estamos leyendo en Blue Radio el decreto que acaba de salir de la Casa de Nariño, que va a reglamentar nuestras vidas de aquí en adelante, al menos hasta el lunes de Pascua, 13 de abril. Está permitida las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final, incluyendo residuos biológicos o sanitarios. También de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo. También de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales. Y atención a esto que es fundamental en estos días. Se garantiza la operación y la prestación del servicio de quienes tengan que ver con internet y telefonía. Hoy, en un momento en el que los necesitamos más que nunca, Wilson y María Camila, todo el país está conectado a internet y todo el país está conectado a su teléfono celular.
Y por ahí tenemos los servicios de televisión, que son, pues, de alguna manera el único entretenimiento para muchos en estos tiempos de cuarentena.
Ya vamos a terminar. Punto 26. Están habilitadas la prestación de servicios bancarios y financieros, de operadores postales de pago, centrales de riesgo, transporte de valores y actividades notariales. Es decir...
mire usted, eso es importante... Porque buena parte, bueno, seguramente en el tema aeronáutico, no lo sé, me queda esa duda, si se puede o no hacer, porque el transporte de dinero entre algunas regiones lo hacen por vía aérea, pero muchos lo hacen, por ejemplo, en los vuelos comerciales que ya están prohibidos y restringidos.
Sí, yo creo que sí, se habilitaron. Yo creo que sí se habilitaron.
Eso lo aclaró la ministra de Transporte, exacto. Ella dijo que sí va a estar habilitado el vuelo, incluso de las aerolíneas comerciales, para casos específicos como transporte de personal médico, como el caso que Wilson menciona, y otras excepciones.
Me llama la atención que metan aquí a las centrales de riesgo, a Atacréditos y Fin, entre otros. Bueno, considera el gobierno que es un servicio fundamental, está bien. Pero le repito, punto 26. Está garantizado el servicio de la prestación de servicios bancarios y financieros, de operadores postales de pago, de centrales de riesgo, transporte de valores y actividades notariales. Y ojo a esto, ojo, si usted tiene que salir urgentemente a una notaría, ojalá no, quédese en la casa, pero escuche, el superintendente de notariado y registro determinará los horarios y turnos en los cuales se prestará el servicio notarial, garantizando la prestación del servicio a las personas más vulnerables y a las personas de especial protección constitucional. Wilson, lo que decíamos, eso tiene que ser por turnos, tiene que haber notaría de turno para evitar que todas se colapsen o se llenen de personas haciendo trámites que tal vez no son urgentes.
Exactamente, el mismo tema de los bancos. Yo veía, por ejemplo, digamos, un banco, si mal no recuerdo, creo que es Colpatria, que abrió un horario especial, me pareció así un poquito corto, de las 8:30 a las 9, para atender, por ejemplo, a los adultos mayores que tienen urgencia y necesidad de ir a realizar alguna diligencia. Aquí en las notarías debe pasar lo mismo, para restringir justamente la congestión, y en el caso de ellos, de los adultos mayores, que son la población de mayor riesgo, pues protegerlos.
Sí, señor, sigamos. Punto 27, que tiene que ver con nosotros. Está permitido el funcionamiento de los servicios postales, de mensajería, radio, televisión, prensa y distribución de los medios de comunicación.
O sea, están permitidos los repartidores del periódico.
Sí, señor, aunque hay muchas voces que piden que temporalmente, en un acto de grandeza, los medios de comunicación impresos tal vez piensen en alguna alternativa, porque podría ser una fuente de contagio el papel. Viene desde la rotativa, Wilson, y hay muchas personas que dentro de todo el proceso hasta la llegada a la puerta de su casa, pues tienen contacto con él y no es tan seguro. Entonces, pues, digamos, es una alternativa que puede ser interesante, pero por ahora está habilitada toda la cadena de distribución de medios de comunicación. Está permitido el abastecimiento y distribución de alimentos y bienes de primera necesidad, alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo de la población, en virtud de programas sociales del Estado y de personas privadas. está permitida la actividad del sector interreligioso relacionada con los programas institucionales de emergencia de ayuda humanitaria, espiritual y psicológica. No lo entiendo, no entiendo ese punto.
Es como una especie de como de convenio, entendería yo, de las instituciones religiosas que estén vinculadas a programas del gobierno y que impliquen justamente el llegar a la población que necesita alguna asistencia humanitaria o que requiere algún otro tipo de apoyo.
Pero pongámosle un asterisco, a ver si el gobierno nos aclara esto. Punto 30. ¿Quiénes están exentos de alguna forma de la prohibición para salir de las casas? Quienes tienen actividades estrictamente necesarias para operar y realizar mantenimientos indispensables de empresas, plantas industriales o minas del sector público o privado, que por la naturaleza de su proceso productivo requieren material de su operación ininterrumpidamente. Claro, hay fábricas que no pueden parar simplemente. No es que quieran o no quieran, es que no pueden parar. Y eso es muy importante que incluye este decreto del gobierno. Está permitida la intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de avance de obra o de sus características, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural. Está permitida la actividad de los operadores de pago de salarios, por supuesto, honorarios, pensiones, prestaciones económicas públicas y privadas, beneficios económicos periódicos sociales BEPS y los correspondientes a los sistemas y subsistemas de seguridad social y protección social. Claro, no se pueden bloquear, entre otros, Wilson, por ejemplo, doy un nombre, pero pueden ser otros, a Supergiros. Supergiros, por ejemplo, es la empresa que lleva la nómina de los policías a las zonas más apartadas de Colombia o la que hace los giros de los pagos de Familias en Acción. Claro, entonces no se puede bloquear ese funcionamiento.
Sí, exactamente, Ricardo, porque pues si no, ¿cómo se va a mantener la gente? Es decir, quienes dependen de ese tipo de operadores para poder acceder al pago de su nómina, independientemente del tipo de contrato y como dice el decreto, sean entidades públicas o empresas privadas, pues es una cuestión fundamental, y también esa población vulnerable que depende de los BEPS.
Sí, señor. Está permitida las actividades de operadores de pago. Bueno, esta ya la leí. Está permitido el desplazamiento estrictamente necesario del personal directivo y docente de las instituciones educativas públicas y privadas para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus. Está permitida la construcción de infraestructura de salud estrictamente necesaria para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus. Por ejemplo, lo que está pasando en el hospital militar, que están construyendo en su parqueadero pabellones para atender a los enfermos eventualmente que aumenten en los próximos días y que requieran hospitalización.
Un hospital de campaña.
Y vienen varios, sí, exactamente, y vienen varios parágrafos. Parágrafo 1, están exentas las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas y deberán, ojo, no, esas son aclaraciones. Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán estar acreditadas e identificadas en el ejercicio de sus funciones. Eso no es que yo. No, tiene que tener un carnet que lo identifique como periodista en nuestro caso, o como rector de la universidad o del colegio que tiene que salir. No es simplemente que yo me invento y le digo al policía o al soldado o a quien esté en la calle, mire, no es que yo soy tal. No, tiene que demostrarlo. Eso no es simplemente decir que yo soy. No, el usted no sabe quién soy yo no opera en este caso. Segundo, ojo, aquí lo suyo, María Camila, se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar las actividades descritas en los numerales 2 y 3, o sea, para comprar mercado o medicamentos, ¿no?
Sí, señor, para comprar ya sea mercado, medicamentos o productos de aseo, una sola persona por familia.
Una sola persona, esto no se puede convertir en la excusa para salir del aislamiento. Parágrafo 3. Cuando una persona de las relacionadas en el numeral 4 deba salir de su lugar de residencia o aislamiento, podrá hacerlo de una persona acompañada de una persona que le sirva de apoyo. ¿Cuál es el numeral 4, María Camila? Ayúdeme, que estoy perdido, por favor.
Busco, Ricardo, pero esa excepción había aclarado el gobierno. Es para los viejitos, mire, ya lo tengo, asistencia y cuidado a niños, es decir, niños, niñas, adolescentes y personas mayores de 70 años o personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales. Pueden salir acompañados. Solo en casos excepcionales, cuando así lo requieran.
Muy importante también. relacionados adicionales. Con el fin de proteger la integridad de las personas, mascotas y animales de compañía, y en atención a medidas fitosanitarias, atención a esto, usted que tiene su perrito en la casa, Wilson, ¿por qué? ¿Mara Camila tiene perro?
Sí, Bruno, aquí está.
Ah, Bruno. ¿De qué raza es Bruno?
Pastor alemán, de 5 meses.
Pequeñito, debe medir como 3 metros, Bruno.
Mire, son los que más ruido hacen.
No, mire, ojo, si usted tiene que sacar a pasear a Bruno, María Camila, o usted tiene que sacar a pasear a su mascota, solo una persona por núcleo familiar podrá sacar a las mascotas o animales de compañía. Tampoco es paseo, solo una persona. Y no se invente como el señor de España sacar un perro de pilas, porque lo van a pillar y lo van a sancionar. Y ya vamos al capítulo de las sanciones. Parágrafo quinto. Las excepciones que de manera adicional se consideren necesarias, adicional por parte de los gobernadores y alcaldes, deben ser previamente informadas y coordinadas con el Ministerio del Interior. Artículo cuarto de este decreto, atención, movilidad. Se deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre por cable, fluvial y marítimo de pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería en el territorio nacional, ojo, que sean estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus y las actividades permitidas en el artículo anterior. Es decir, queda reducido de una forma drástica, a Wilson y Maracamila, todo esto, el transporte terrestre, aéreo, fluvial y marítimo. Municipal, de pasajeros,
sí. Municipal, sí, claramente. Ya habían dicho, por ejemplo, la ministra de Transporte, como en el caso del transporte intermunicipal, dejan solamente el 20% de la flota habilitada, pero para movilizar exclusivamente al personal médico y de organismos de emergencias.
Sí, señor. Se deberá garantizar el transporte de carga, el almacenamiento y la logística para la carga de importaciones y exportaciones. Artículo quinto, y aquí ya hablamos solamente de los vuelos. Suspensión de transporte doméstico por vía aérea. Queda claro, ya, atención, suspender a partir de las 0 horas del día 25 de marzo del 2020, o sea, el miércoles, hasta las 0 horas del día 13 de abril de 2020, el lunes de Pascua, el transporte doméstico por vía aérea. Colombia queda cerrada, sus cielos quedan cerrados a partir del próximo miércoles a las 0 horas. Solamente, María Camila, ¿cuáles son las 3 excepciones?
Son 3, Ricardo: la emergencia humanitaria, el transporte de carga y mercancía, y caso fortuito o fuerza mayor. En emergencia humanitaria cabe ya sea el transporte de personal médico, también del transporte que haga parte de la red pública de emergencia, ese tipo de casos, y de transporte de alimentos.
Voy con el artículo 6º que le preocupa a Wilson: prohibición de consumo de bebidas embriagantes. Nada, es por molestar, hombre, es que dijo que bebidas embriagantes.
Sí, sí, no había límite, ¿no? Pues, es información de servicio.
Prohibición de consumo de bebidas embriagantes desde el miércoles en Colombia hasta el 13 de abril, por lo menos, esto se puede extender. Ordenar a los alcaldes y gobernadores que en el marco de sus competencias prohíban dentro de su circunscripción territorial el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio a partir de la vigencia del presente decreto y hasta el domingo 12 de abril de 2020. No queda prohibido, atención, no queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes. Quiere decir que se puede comprar, pero creo que se puede comprar una botella por persona o algo así, pero solo para llevar. No se puede sentar usted en la tienda o en el bar para sentarse a tomar. Está prohibido absolutamente, María Camila.
Sí, no es ley seca, sino que usted puede ir y comprar el alcohol y lo que hace es que se lo lleva a su casa o en un espacio cerrado, pero queda prohibido, por ejemplo, Ricardo, y eso hay que aclararlo, en restaurantes, queda prohibido en todos esos establecimientos comerciales, como muchas personas estaban denunciando, que había gente que iba a la panadería y se sentaba a pedir algo de comer con la cerveza. Eso está totalmente prohibido.
No puede ser, hombre.
En panadería, bueno, exóticos. No, pero no, ya he visto cómo han recogido las sillas en los restaurantes, en los establecimientos públicos, justamente, y si usted se acerca le dicen: le vendo, pero para llevar.
Claro, claro. Mire, y por favor, Wilson, leamos muy despacio el artículo 7, porque aquí vienen las sanciones. Si usted cree que esto es un juego, pues no es un juego. Es obligatorio y puede tener cárcel. ¿Qué dice el decreto, Wilson?
Sí, señor, dice lo siguiente. Artículo 7, inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente decreto darán lugar a la sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y a las multas previstas en el artículo 2881-421 del decreto 780 de 2016 o la norma que sustituya, modifique o derogue. Y agrega, los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto serán sujetos de las sanciones a que haya lugar.
Ricardo, le tengo el código.
Tradúzcame,
exacto,
por favor.
Es el código 368, más bien el artículo 368 del Código Penal, lo que dice es que el que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la propagación de una epidemia, es decir, este caso puntual, incurrirá en prisión de 4 a 8 años de cárcel, Ricardo. Esa es la sanción.
Muy bien. Otra vez me repite, por favor, el que incumpla el decreto, ¿qué sanción penal tiene?
Incurrirá en prisión de 4 a 8 años.
Eso no es excarcelable, esto es para la guandoca, o sea, sí, no sí, tiene sí, beneficios, ¿no?
Y en cuanto a lo de la plática, me atengo a lo de Claudia López, porque no sé exactamente cuántos salarios mínimos legales diarios vigentes tendrá el artículo 2881-4.
Ya lo estoy aquí abriendo.
Ah, bueno. Si pero me Claudia López dijo 1 millón de pesos.
Sí, claro, pues sí, un millón de pesos, ¿de dónde? Además en esta situación tan compleja, 12:47 minutos, ya tenemos este artículo en blueradio.com. María Camila Roa les va a preparar un ABC para los oyentes y para quienes busquen en nuestra página esos detalles importantes y fundamentales. Vamos a estar en minutos con la ministra de Justicia, Margarita Cabello, hablando de una situación